Pues así le cantaba Stevie Wonder hace 51 años a su hija recién nacida, Aisha. Aisha, que tiene 51 años, porque esta canción la grabó en el año 75, aunque el disco se editó en el 76. Y Sensi Lovely cantaba él, orgulloso. Las lloriqueos de bebé que salen al principio de la canción son de ella, son de Aisha. Le grabó a su propia hija ese sonidito, que es una canción preciosa. Y él decía, ¿y Sensi Lovely no es adorable? Y eso que él no la podía ver, claro, es ciego. Y solamente con oírla, con tocarla, ya sabía que era adorable. Es que los bebés son adorables. Pero vamos a hablar de bebés, vamos a hablar de maternidad y vamos a hablar de reproducción asistida en mujeres deportistas de élite. Porque además quiero vuestra colaboración en nuestro WhatsApp 688-887788. Quiero vuestra colaboración para que nos deis vuestra opinión acerca de este asunto, pues del que se está hablando mucho. Y es que se ha firmado un acuerdo histórico para que las futbolistas puedan congelar sus óvulos, las futbolistas de la Selección Española de Fútbol. La Federación Española, además, va a presentar próximamente, aunque ya está firmado, es una medida inédita que va a permitir preservar la maternidad de las futbolistas internacionales en el futuro. Es un acuerdo que ya se ha hecho con una clínica de fertilidad, de tal manera que las futbolistas de la Federación Española de Fútbol puedan congelar los óvulos porque quieren, por si quieren retrasar su maternidad. O sea, no es por si quieran, es porque realmente años de mayor fertilidad de una mujer son los que coinciden o se solapan con los años de mejor rendimiento físico para la práctica del deporte. Alessia Putellas, pues una, yo pienso que la futbolista española mejor de la historia, dio la exclusiva al mencionarlo en una reciente entrevista en El País Semanal, y además ella dijo esta frase: estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico. Es una frase de Alessia Putellas que nos tiene que llevar a reflexionar, y dice que para ella es un avance enorme porque la federación entiende que estás sirviendo a tu país, pero que no puedes parar, no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar. Reconoce el sacrificio que para muchas internacionales supone que tener que decidir entre su carrera y su deseo de ser madres. Bueno, pues sobre este tema que ha suscitado muchas polémicas, yo me acuerdo de Mariana Simionescu, que era una de las, también una gran tenista, fue la primera mujer de Björn Borg. Y bueno, se habló del síndrome Simionescu en aquella época, fíjate, en los años 70, porque ella no podía quedarse embarazada y decían que las mujeres deportistas de élite, debido a la vida que llevaban, no podían quedarse embarazadas. Y bueno, yo me acuerdo de aquel caso. Han pasado muchos años, la ciencia, la medicina ha avanzado extraordinariamente y ahora pues estas mujeres pueden congelar sus óvulos, algo que en la época de Mariana Simionescu no podría ocurrir. Elena Campo ha estado en la calle haciendo trabajo de campo, nunca mejor dicho, y ha preguntado a la gente qué opinan del asunto. De todas formas, en redes sociales, Elena, egunón.
Egunón, mi madrazo. En redes sociales se está hablando del tema.
Por eso.
Sobre todo otras deportistas de élite que han sido madres o que se plantean serlo y que tienen fuertes opiniones sobre el asunto. Y en este caso vamos a hablar de Ana Peleteiro, atleta y saltadora de triple salto, que se ha posicionado un poco no en contra de la medida, sino a favor de facilitar la maternidad dentro sin que eso bloquee o pare la carrera profesional. O sea, que no se apueste tanto por garantizar la maternidad después de la carrera profesional de las deportistas, sino que también para las que así lo decidan y así lo quieran, se les ayude para ser madres durante la carrera profesional.
De todas formas, Ana Peleteiro tiene dos hijos y el segundo ha nacido en julio.
Eso es, ella
este
tiene,
mismo mes de julio.
Ella es madre, ella tiene dos hijos y ella, por ejemplo, dice que su equipación de atletismo le puso una niñera mientras ella, para que ella y su marido pudieran entrenar, porque su marido también es atleta, es un francés que es atleta. Y entonces ella apunta y señala eso para decir, mira, yo fui madre durante mi carrera, he seguido con mi carrera después de serlo y me han apoyado de esta manera y igual se debería apostar más por este tipo de medidas.
Vale, pues vamos a escuchar a Ana Peleteiro, a ver lo que cuenta.
A ver qué cuenta.
Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente de eso quiero hablar, porque el problema obviamente no es congelar óvulos. El problema está en que ¿por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad? Y aquí hay un problema que para mí lo cambia absolutamente todo. ¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes. Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y de posparto, de facilitar el cuidado de los hijos, de conseguir, en definitiva, que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación. Porque fijaros en lo que puede ocurrir aquí. En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que siga encajando en la estructura. Y todavía hay algo que me preocupa más. Hoy congelar óvulos es una opción. Pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa? Porque imaginémonos el siguiente paso. Si podías congelar óvulos, ¿por qué has decidido quedarte embarazada ahora mismo? Y ahí tenemos un grandísimo problema. Porque una medida que aparentemente amplía la libertad de una mujer puede generar presión sobre una decisión que debería de pertenecer exclusivamente a ella. Por eso creo que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no debería de ser ¿cómo conseguimos que una deportista pueda retrasar su maternidad? Sino que la pregunta debería ser ¿cómo conseguimos que ser madre no penalice la carrera de una deportista? Porque una cosa es ofrecer a una mujer más opciones para que decida cuándo quiere ser madre y otra muy diferente es construir un sistema en el que la opción más conveniente para la institución sea que no lo sea todavía.
Bueno, esta es la opinión de Ana Peleteiro, también es deportista de élite. Ella tiene dos hijos, acaba de tener al segundo y dice que bueno, que no lo ve como algo feminista el hecho de que las futbolistas de élite puedan tener sufragados los gastos de congelación de óvulos y de una posterior in vitro un procedimiento asistido. Que ella ha podido compaginar las dos cosas y bueno, ahí está la polémica. De todas formas, vamos a hablar con todo un experto en reproducción asistida, es el doctor José Luis Neiro, conocido, famosísimo y además muy amigo de Radio Popular, ginecólogo bilbaíno. Egunón, doctor.
Egunón, Mike, ¿cómo estamos?
Pues bien, ¿qué opina usted de esta polémica que se ha suscitado, de este acuerdo de la Federación Española de Fútbol para sufragar los gastos de la congelación de óvulos de sus jugadoras?
Ciertamente, como ciudadano, me gustaría no tener opinión. Y me gustaría no tener opinión porque fuese un asunto privado. Un acuerdo privado entre la Federación Española de Fútbol y algunas de sus futbolistas. Si yo me pongo a profundizar un poco más, digo, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues no lo entiendo muy bien. Y entonces yo pongo como ejemplo a Ana Peleteiro, por ejemplo, ¿verdad? Y otros muchos miles de deportistas que compaginan su maternidad con su actividad deportiva. Ah, no, mire, es que es muy difícil, naturalmente, pero es una decisión absolutamente personal. Lo que está claro es que los ovarios no esperan, eso es cierto. Y ser madre es un acontecimiento fundamental en la vida de una mujer, ¿o no? Y eso también es algo perfectamente personal, porque no le vamos a achacar a las mujeres que no tienen hijos los problemas que hay de disminución de la tasa de fecundidad de nuestras poblaciones. Seguramente las autoridades tampoco están ayudando mucho. Entonces, ¿la federación tiene que sufragar esos gastos? No tengo ni la menor idea. Y es más, no tengo opinión. Pero si lo fueran a hacer, yo lo haría sobre todo empujando a aquellas que tienen menos posibilidades económicas. ¿Hacerlo solo con las de élite? Se va a entender mal. Y se va a entender mal porque son las que mejores contratos tienen, las que más tienen acceso a contratos publicitarios. Se va a entender mal. Hay otra derivada, y no quiero extenderme. Y la derivada es, como tú eres muy buena y quiero que des mucho rendimiento y quiero que participes muchos años en la selección española, te cubro esto por si acaso se te ocurre en el día de mañana. La verdad es que es un asunto extraordinariamente difícil como para opinar a priorísticamente, ¿cierto?
De todas formas, como experto en reproducción asistida, la edad de la mujer suele ser la principal causa de infertilidad. ¿A qué edades estamos hablando a partir de las cuales, digamos, esos ovarios no esperan?
No es que suela ser, May, es que es. En este momento el factor de esterilidad, de infertilidad máximo es la edad de la mujer. ¿Cuál es el asunto? Le voy a dar dos cifras solamente para que se retengan en la cabeza de los oyentes. Miren, los folículos de los ovarios están contados, y están contados al nacer y sobre todo cuando se tiene la primera regla. No hay nuevos. Lo único que hay es gasto cada día de los folículos que van quedando. Bueno, pues hasta los 35 años, los ovarios de las mujeres gastan el 4% de los folículos que van quedando. Pero a partir de los 35 años, como quedan muchos menos, se gastan el 12% de los que van quedando. ¿Esto qué significa? Que 35 años, así de entrada, marca un antes y un después. Y eso es algo muy imposible de predecir en cada mujer. A los 29 años, yo no le puedo decir a una mujer cuántos años le quedan para intentar ser madre de manera, digamos, natural y sin intervención médica. Es imposible. Lo que sí le puedo decir es, mira, si te lo estás pensando, no lo dejes. No, es que todavía no conozco el Taj Mahal y además no me he hecho mi tercer máster. Bueno, tú sabrás, tus prioridades son algo personal y no tenemos que decir nada en contra de ello. Pero después no nos extrañemos de que muchas tengan que llegar a la reproducción asistida.
Ya. De todas formas, lo de los óvulos congelados en mujeres, igual, pues mujeres de 25 o de 20 y tantos años, que son las futbolistas, ¿esos óvulos tienen mejor calidad que si ellas quisieran a los 36 o 37 iniciar una maternidad, digamos, natural, sin acudir a esos óvulos?
Esa es una pregunta magnífica. ¿Los ovocitos de una chica de 26 años tienen más calidad que los ovocitos de esa mujer a los 39 o 38? Por supuesto. Sobre todo porque los ovarios gastan siempre lo mejor de lo que tienen. Siempre usan los mejores. Entonces, los que tiene a los 36 son peores que los que tenía a los 26. Y los que tiene a los 35 son peores que los que tiene a los 30. Por eso decimos los ginecólogos que el ideal es que el primer hijo se tenga entre los 22 y los 29. ¡Ja! Y entonces llegan las señoras y me dicen, oiga, no me tome el pelo, que todavía estoy estudiando, no tengo un empleo fijo, no me puedo independizar. Vale, pero la biología no lo espera.
Ya. Claro, las políticas públicas de ayuda a la maternidad serían lo fundamental. Construir más pisos, hacer pisos para que las parejas se puedan marchar de casa, no sé. Ahí está, ayudas a la familia, claro, es lo que se habla ahora, el debate que hay.
Fíjese que empezamos hablando de fútbol y de un contrato de la Federación Española y estamos hablando del problema de la vivienda, estamos hablando de que no se construyen viviendas de acción social y estamos hablando de que un chico o una chica de 28 o 29 años con un sueldo de 1.000 euros, pues no se puede independizar y vivir en un piso que sea de propiedad o de alquiler. Ese es el problema. Entonces, cuando yo desde la atalaya de mi ancianidad le digo, oye, macho, que tienes que reproducirte, me mira y me dice, me mira como las vacas al tren y me dice, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a fundar una familia si apenas puedo sobrevivir yo solo? Si tengo que compartir el piso con tres amigos y me están cobrando por una habitación 400 euros al mes.
Ya.
Pues efectivamente, llevamos el problema a asuntos sociales que nada tienen que ver ni con el deporte, ni con la congelación, ni con la criopreservación de ovocitos, ni con la reproducción asistida. Tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la construcción de viviendas sociales, tiene que ver con las ayudas a los jóvenes que quieren independizarse, pero ese es otro debate.
De todas formas, una chica que ahora mismo tiene 23, 24 años, pues que igual está trabajando, es mileurista, o trabaja de camarera, o es becaria y tiene un sueldo cortito, puede acudir a una clínica de reproducción asistida y congelar allí sus ovocitos para cuando tenga 30 y tantos, a ver si la vida me ha ido mejor. Digo yo, hacer lo mismo que los de las futbolistas, pero claro, apocando el dinero.
Claro, claro que lo puede hacer. El problema es el coste. ¿Cuál es el asunto? Que si una deportista de élite está planteándose dedicarse solo al deporte, ¿verdad?, va a tener por delante una carrera dificultosísima, más si es futbolista, que es un deporte hasta hace nada eminentemente masculino y que estaba primado por las compañías de publicidad solo para los chicos. ¿Cuál es el asunto? Que no puede venir a una clínica a los 23 años y criopreservar ovocitos, naturalmente, pero tiene que pagarlo.
Pero una chica normal, de que no sea futbolista, lo tiene que pagar y no tiene dinero, claro. Pero se puede hacer, se puede hacer.
Claro, no, no, que es posible, es posible. La pregunta es, ¿la medicina pública cubre ese servicio público? Habría que preguntárselo a la Federación Española. Oiga, ¿ha negociado usted con la medicina pública a través del Ministerio de Sanidad, con las clínicas de reproducción asistida de los centros públicos, la posibilidad de que esto se oferte como servicio en condiciones especiales para estas chicas? Ah, porque esa es una posibilidad. Ya. Además de que usted lo pueda sufragar desde el punto de vista privado y que la futbolista Chupiguay vaya a la clínica Super Chupiguay, además está que las otras futbolistas puedan ir a centros públicos donde se hace reproducción asistida del mismo nivel que la medicina privada. ¿Se lo ha planteado usted? ¿Se ha planteado hablar con el Ministerio de Sanidad? ¿Se ha planteado establecer un convenio de colaboración Federación Española de Fútbol, Ministerio de Sanidad, a través del cual pueden llegar a las clínicas de reproducción asistida de la medicina pública? Esa es otra posibilidad que no he visto que se haya desarrollado.
Claro, porque hay muchas futbolistas que están en categorías inferiores, que no son la élite y que tampoco tienen dinero suficiente o dinero de sobra. Pero bueno, por ejemplo, vamos a quedarnos en el caso de la camarera de 23 años que congela sus ovocitos. Y bueno, porque hay camareras que camareros que ganan bien y no sé si con las propinas les llega, pero vamos a esa camarera, por ejemplo, tiene los ovocitos ahí depositados. ¿Y cuántos años tiene para volver a esa clínica de reproducción y solicitar? ¿Cuántos años se tienen congelados?
Muchos. Con las técnicas de criopreservación que utilizamos en los últimos 15 o 20 años, esos ovocitos no tienen ningún problema en esperar 2, 5, 7, 8, 10 años con la misma vigencia. La criopreservación no envejece, entre comillas, al ovocito. No, no. Una vez que usted ha criopreservado y desvitrificado, que decimos nosotros, una vez que vuelve a la normalidad del ovocito, ese ovocito está apto para la reproducción y hoy puede convertirse en un embrión, de tal manera que mañana o dentro de 3 días, se lo podamos poner a la madre, tenga 33 o 38 años.
¿Y hay que pagar un alquiler al año para preservar? Es un alquiler anual.
Claro,
vale.
El congelado. Una vez que los ovocitos están criopreservados, el mantenimiento de la criopreservación, la gestión del mantenimiento, tiene un coste. Un coste que puede ser muy pequeño, sí, pero que hay que asumir.
Ya. Bueno, pues todo lo que nos estamos enterando a cuenta de esto. Y normalmente cuando una mujer solicita pues que quiere ser madre con ese ovocito que tenía congelado, ¿qué mecanismo utilizan? ¿Utilizan la inseminación artificial o directamente van al in vitro?
Caben muchas posibilidades. Cabe la posibilidad de que esa mujer tenga pareja masculina, primera posibilidad. En ese caso utilizamos el semen de él y hacemos fecundación in vitro con los ovocitos criopreservados y los espermatozoides de la pareja masculina. Cabe la posibilidad de que ella tenga una pareja femenina. En ese caso tenemos que recurrir a espermatozoides de un banco de semen y volver a hacer fecundación in vitro, pero con espermatozoides de un banco de semen. Cabe la posibilidad de que sea una mujer sola. Estamos en la segunda posibilidad. Tendremos que tirar también, evidentemente, de espermatozoides de un banco de semen. O sea que depende de en qué situación esté la chica que congeló sus criopreservó, nos gusta decir a nosotros, hace 10 años sus ovocitos. Y digo que no es congelación, sino criopreservación, porque la congelación ovocitaria, primero, está prohibida por ley en España, y en segundo lugar, está bien prohibida porque la congelación con métodos tradicionales daña las estructuras internas del ovocito. La criopreservación no. Uh-huh. La criopreservación lo que hace es evitar la formación de cristales de hielo intracelulares que dañaban, antiguamente, la estructura de los ovocitos. Eso ya es algo superado. Hoy hablamos de criopreservación. Y el término coloquial es congelación, pero en realidad no se congelan, se criopreservan, se vitrifican. Pasan del estado de sólido a un estado de gel mediante un procedimiento de vitrificación en el que eso los convertimos en un gel que no forma cristales de hielo intracelulares.
Ya. Claro, yo le hablaba antes de inseminación artificial, pero obviamente inseminación artificial me he liado, era cuando te introducían el semen después de haber estado tú sometida a una estimulación ovárica, claro, es verdad.
Claro, pero y pudiera ser que primero iniciemos un procedimiento de estimulación ovárica para ver cómo están sus ovarios. No vaya a ser que la chica que tiene hoy 35 años y quiera ser madre, de repente se dé cuenta que lo puede conseguir con métodos naturales, digamos, a la usanza tradicional, incluyendo la inseminación artificial o no, y guardar ahí sus ovocitos vitrificados. Pudiera ser. Ah, ¿y qué pasa si tengo 2 niños por métodos naturales y me quedan 12 ovocitos vitrificados? Bendito Dios, puede usted donarlos para que otras mujeres que no puedan tener hijos lleguen a la donación de ovocitos gracias a su donación altruista. ¿Cabría esa posibilidad? Claro. En este momento, en la reproducción asistida, tenemos múltiples combinaciones para ayudar a todo tipo de parejas y a todo tipo de situaciones personales.
Bueno, pues nos ha dejado todo muy claro el doctor José Luis Neiro, ginecólogo, experto en reproducción asistida, ginecólogo bilbaíno.
Pues, y sobre todo, gran amigo de Radio Popular.
Sí, y eso también, muchos, muchos años aquí en esta casa con nuestro claro que querido sí. y recordado Javier Reino. Pues es que ricasco, doctor, y vamos a seguir hablando con nuestros oyentes de este tema, porque también tenemos una encuesta que hemos hecho en la calle, a ver lo que opina la gente. Es que ricasco, doctor, muchas gracias.
Es que ricasco, Suri, agur, hasta la próxima ocasión.
Muy bien, agur.
Chao, chao.
Bueno, pues nosotros ahora seguimos con nuestra encuesta. ¿Has salido a la calle y qué te han contado, más o menos, en resumen?
Pues, en resumen, mira, estarían hasta de acuerdo con el doctor, porque muchos hablan de eso, de los condicionantes sociales que hacen que cada vez retrasemos más la maternidad. Y en general, están a favor de la congelación de óvulos, pero también creen que hay que apoyar la conciliación para que cada una y para que la gente pueda plantearse ser padre o madre cuando ellos quieran y puedan.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Varias federaciones, clubes y sindicatos deportivos empiezan ya a cubrir tratamientos para preservar la fertilidad de sus jugadoras. La última en hacerlo ha sido la Real Federación Española de Fútbol, que está cerrando un acuerdo con una clínica de fertilidad para ofrecer tratamientos de vitrificación a sus jugadoras y que ha dado que hablar. ¿Qué opina la gente en las calles de Bilbao? Venga, a ver, ¿qué les parece que varias federaciones apoyen a sus jugadoras con la congelación de óvulos?
Bueno, me parece bastante bien, pues sobre todo teniendo en cuenta que las mujeres tienen ese añadido de dificultad de poder quedarse embarazadas, que puede afectar a su vida y tal, y es una forma pues de hacer eso un poco más fácil y apoyar a sus jugadoras.
Me parece estupendo. Todo lo que vaya para adelante, hija, me parece estupendo. Ahora, el que tenga poder y quiera, que cada uno haga lo que quiera.
El tema de las mujeres, yo creo que al final, sí, además con el embarazo y luego amamantar el crío, pierden mucho a nivel físico, ¿no? Entonces les cuesta mucho más luego recuperar la forma. Y yo lo veo bien y bueno, la mujer que quiera tener pronto es hijos, está bien, igual que la que quiera congelarlo y luego cuando deje el fútbol tenerlo, ¿no? Yo creo, me parece bien.
Está bien por si más adelante tienen eso, intención de, pues eso, querer ser madre o algo así, pues interesante, sí, o sea, adelante con ello, claro está.
¿Y se tendría que extender a otras profesiones?
Pues me parece bien, pero no solamente a las jugadoras de fútbol, a cualquier persona que en su momento quiera tener un hijo y bueno, ¿por qué no?
Pues supongo que sí, supongo que profesiones más físicas igual son las que más sufren, pues no sé, bomberos, policías y demás, pues podría venir bien, pero en general yo creo que es una medida que se puede tomar en cualquier ámbito.
Pues me parece muy bien, pero se debería de extender a otras profesiones. No solo ellas tienen derecho a tener un descuento, entre comillas, para congelar los óvulos. Yo creo que cada vez queremos ser madres más mayores por diversos factores. Y entonces sí que nos preocupa, porque no encontramos pareja igual, entonces sí que nos preocupa, queremos ser madres, pero no igual tan jóvenes. Entonces, pues sí que estaría bien que se diera ese derecho a más, aparte de las jugadoras, pues a más profesiones, digo yo.
Bueno, si lo ven necesario y ven eso, que pueden tener peligro más adelante, yo qué sé, no entiendo del tema, así que no puedo hablar con razón, obviamente. Pero si lo ven necesario y como eso, teniendo en base la idea de que si en el futuro quieren ser madre, claro que sí, adelante.
Incluso plantear que apoye un poco más la seguridad social también.
Debería, pero es casi imposible, o sea, pero sí, debería, claro que sí.
Yo creo que sí, si hay sobre todo pues causas justificadas, yo diría que sí, pues si es tema de salud, de tema laboral y demás, pues claro, sí.
Particularmente yo pienso que hay cosas que, hombre, hasta un punto, bastantes problemas tenemos, como para encima igual ayuda a eso.
Bien, me parece bien. O sea, siempre y cuando a ver, esté dentro de un orden, la seguridad social ayuda en esas labores, ¿no? Como en otras. Entonces, para la medicina es importante también la seguridad social.
Sí, yo creo que la seguridad social debería de hacer algo al respecto. Aunque, bueno, la seguridad social no puede abarcar todo. Que ya sabemos que la seguridad social somos todos, ¿no? Pero bueno, algo, alguna cosita se podría hacer. Digo yo, vamos, es una petición, ¿no? Es un deseo.
Claro, todo lo que sea, dado que tenemos seguridad social en este país, que está bien, joder, todo lo que sea poder ayudar un poco y demás, y en este caso de cosas que es primordial, claro que sí.
¿Y qué consecuencias puede tener para la crianza que se esté postergando cada vez más la maternidad?
Hombre, para la crianza en sí, quizás no mucho, ¿no? Pero una persona de 45 años, por ejemplo, no tiene ni las fuerzas ni las ganas de mantener un bebé. Y los niños, pues bueno, si es un óvulo congelado, vale, es de la madre y tal, pero ya los tratamientos estos que hay problemas, o sea, llega a haber muchos problemas con los niños, yo... Pero sí, lo de la congelación estoy de acuerdo.
Pero pues que cada vez la sociedad sea más vieja y pues no sé, que haya quizás tema de la jubilación y demás, que cada vez sea más complicado, pero bueno, pues no sé, sobre ese tema la verdad que no sé mucho.
Otra cosa que claro, cada uno es madre cuando le dé la gana o pueda. Es que son temas un poco difíciles de contestar, porque claro, yo como soy de la opinión que yo soy libre, que a mí no mandan ni Dios, yo hago lo que me dé la gana. Yo pienso que ciertas edades ya, que para ser abuelos en vez de padres...
No se tiene la misma energía igual.
Por supuesto, ni energía ni ganas. Y encima hoy en día se está trabajando, se está esto, lo otro, y a todo no das, hija.
Bien, me parece bien, porque al final, cuando eres joven quieres disfrutar más de la vida, y luego ya cuando llega una edad, no sé, los 40, 40 y tantos, ya igual ya decides ser ya más adulto, eres más adulto y decides ya otras cosas, pues como ser padre o ser madre, me da igual el distinto del sexo, ¿no?
Hija, eso ya son ellos, ya no soy yo, ¿eh? Yo quise enseguida tener mis dos hijos.
¿Y porque usted con cuántos años tuvo hijos?
¿Cuántos años? Uy, madre, yo me casé con 23 años. Pues hija, calcula, no sé, año y pico, al año y pico de tener a mi hijo.
¿Qué te parece que cada vez decidamos ser padres más tarde?
Yo creo un poco la consecuencia de la sociedad en general, que todo va un poco más tarde, todo va un poco en cadena, el ingreso a la vivienda cada vez más tarde, cada vez casarse más tarde, como que todo lo que se hacía un poco antes, pues como todo va más tarde ahora, más difícil acceder y demás a la vivienda en este caso, pues yo creo que va todo un poco en cadena.
Pues, ¿qué consecuencias? Que no estás a la altura de tus hijos, no les comprendes a los hijos. Tú tienes un bebé y al bebé pues sí, le sabes cuidar, pero cuando son mayores, adolescente, tú ya eres más mayor de lo que debieras. Eso es una de las consecuencias. Y luego, pues enfermedades, que cuanto más mayor, pues peor estás. Que enfermedades que pueden surgir para tener al bebé, pues la preeclampsia, hay muchísimo, muchísimo. Yo animo a que la gente tenga hijos más jóvenes. No, que no lo dejen para el final, que no lo dejen 39, 40, es que estoy oyendo que 42, no sé, yo pienso que cada cosa tiene su tiempo y animaría a las mujeres a que fueran antes, que no sé, a ver, queremos todo, queremos tener un trabajo estable, pero yo es que he sido madre mayor, entonces...
¿Con cuántos años, si te puedo preguntar?
Sí, con 38. Entonces, bueno, por otras circunstancias de la vida, no, yo quería haber sido madre más joven, pero no he podido, y entonces es lo que noto, ¿no? Que luego cuando crecen los niños, pues no te entiendes con ellos. Hay como un choque, como he dicho antes, que no sé, su vocabulario, dices, ¿qué es esto? No sé, o sea, hablan en otro mundo o viven en otra, no sé, entonces dificulta un poco. Yo tengo madre joven y yo me he entendido muy bien con mi madre siempre. O sea, hay mucha diferencia.
Es más fácil conectar cuando la diferencia de edad es menos grande, ¿no?
Eso es, sí, yo así lo veo. Va por mi experiencia propia.
Bueno, eso también tiene razón. eso también tiene razón.
Sí, la diferencia de edad que genera desconexión a veces entre generaciones.
Mm-hmm. Claro, se tienen los hijos mayores, las mujeres, por lo que hemos explicado, porque las mujeres no pueden tener hijos pronto, porque es que o estás estudiando la carrera, o estás viviendo con tus padres, o un oyente dice, Egunon Mai, este debate desaparecerá si llega la ultraderecha al poder porque prohibirá a las mujeres el deporte y el trabajo. Intentará que las mujeres se queden en casa, volveremos a la época del franquismo. Hombre, esto tampoco. Vamos, esto no tiene nada que ver con el franquismo ni con la ultraderecha. Esto tiene que ver con que desde las instituciones no se ayuda a las mujeres jóvenes y a las parejas jóvenes a que puedan formar familias porque los sueldos son muy bajos, porque la cesta de la compra es imposible. Mira, de eso vamos a hablar luego más tarde, de la subida de la luz y de su impacto en la cesta de la compra. Pero bueno, que tampoco es eso. Las mujeres habrán futbolistas buenísimas. Vamos, que tampoco hay que ponerse así de apocalíptico.
Ni un paso atrás.
Ni un paso atrás, pero bueno, que esto no, yo creo que pensar así, que esto no va a pasar nunca. Y de todas formas, eso, fíjate, el otro día yo también tuve a mi hija mayor y fuimos al concierto de Amistades Peligrosas y mi hija se sabía las canciones de Amistades Peligrosas mejor que yo.
¿Sí?
O sea, que hay que tenemos feeling y se conoce desde pequeñita, se cantaba todas las canciones de Queen.
Bueno, pero ahí ha influido mucho la madre y mamá.
No, pero tampoco era yo, o sea, es que no sé.
Te conocemos todos ya.
No sé, tampoco en mi casa, pues sí, mi madre me tuvo muy joven y escuchaba yo los discos de los Beatles que le compró mi abuelo a mi madre y nos sabíamos todas las canciones de los Beatles. A mi madre le encantaban los Rolling Stones, teníamos los discos de los Rolling Stones a dúo. Queen, música disco. Fuimos en el año 82 con mi madre a ver el concierto de Miguel Ríos en Laredo, el Rock and Ríos. O sea, es verdad que no teníamos más apego de edad, pero bueno, yo creo que eso es también como tú esto. Ahora, lo del farmear aura, de que me lo ha explicado mi hija, que estuvimos hablando ayer, eso también, lo del farmear aura ya es una cosa tremenda.
Es de otras generaciones, todo va más tarde, pero lo que es innegable es que a partir de los, como nos ha dicho el ginecólogo, a partir de los 35 o 36 ya es un embarazo de riesgo y sería, lo ideal sería antes, pero todo va más tarde y por desgracia cada vez nos tenemos que plantear más tarde el ser madres.
Sobre todo políticas públicas que protejan a las mujeres para que puedan ser madres a la edad en la que biológicamente deberían hacerlo, y esas políticas públicas pues hay que fomentarlas, y si se pueden hacer en la sanidad pública, que de la sanidad pública sabe mucho el doctor Neiro con el que hemos hablado, de la sanidad pública y de la unidad de reproducción asistida del Hospital de Cruces, pues podría haber también una sección allí de congelación de ovocitos. Esto ya se ha dicho otra oyente, que la Seguridad Social o la Osakidecha no da para todo, pero bueno, también se puede plantear. En fin, Elena Campos, qué ricasco.
Bueno, Mae, muchas gracias.
Agur.
Agur.